Todos los martes de 5 y media a 7, escucha La Hora de las Brujas en Regeneración Radio. El único programa antipatriarcal de tu vida.
Dame veneno que quiero morir, dame veneno.
Que las leyes son papel mojado si la sociedad no las asume. Eso no sirve para nada si realmente la sociedad no se prepara. Si no cambiamos los valores, las conductas se pueden cambiar, pero los valores es dificilísimo. Y todos los valores que están tan arraigados dentro de nuestra sociedad y que además inconscientemente transmitimos las mujeres de generación en generación, porque somos las primeras educadoras, pero muchas veces se dice, es que las mujeres tenéis la culpa porque estáis transmitiendo esos valores. Es cierto en principio, pero no del todo, porque la mujer para transmitir esos valores ha sido vaciada de otros valores por el patriarcado. Se le ha enseñado que tiene poco valor, que lo que ella hace es poco importante, que tiene que estar siempre en un segundo plano, a la sombra. Siempre se ha dicho que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, pero siempre detrás de todo gran hombre, nunca al lado, es lo importante. La sociedad patriarcal impide que los seres humanos nos liberemos y nos encontremos con nosotros mismos y nosotros mismos. La emancipación de la mujer es un problema no solamente de las mujeres, es un problema de toda la sociedad, de hombres y de mujeres. Y si el 51% de la humanidad que somos las mujeres está sometido por el 49% de esa humanidad, significa que hay una injusticia flagrante y que esos hombres están sometiendo a estas mujeres. Es que mientras que haya un ser humano que no sea libre, los demás seres humanos no podrán ser libres.
Bueno, el patriarcado como tal hay que pensarlo como una experiencia histórica, ¿no? Es porque muchas veces cuando hablamos de hombres y mujeres tendemos a hablar de, ¿no?, como si fuera algo biológico y que siempre estuviera ahí, y en realidad no es así. Bueno, o sea, el patriarcado se encuentra muy próximo a las primeras sociedades humanas, ¿no? Es decir, tenemos que pensar, hoy día tenemos y vivimos en sociedades que están muy institucionalizadas, ¿no? Mediante, ¿no?, cada uno, cada país tenemos, o sea, cada persona nace en una nación, ¿no? Incluso es un derecho humano tener una nacionalidad, ¿no? Y en una nación se presupone que hace parte, que es un estado que hace parte de un estado, y en este estado, al menos supuestamente, tenemos pues una atención de salud, ¿no?, que nos puede cuidar a todos y todas. Tenemos una policía, un ejército que supuestamente cuidan de la, ¿no?, de que nadie sufra violencia. Tenemos senadores, gobernadores que nos hacen las leyes supuestamente para nuestro bien. Tenemos jubilación, tenemos seguro por si perdemos una pierna o un brazo y no podemos trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es algo muy reciente en la historia de la humanidad, ¿no? Por lo general hay muchísimos miles de años antes en que no había nada de eso, ¿no? Y que podía, por ejemplo, venir una peste y matar a muchos de las, ¿no?, de nuestros familiares. Podría venir un río y destruir todas nuestras casas, ¿no? Podía haber una lluvia gigantesca y destruir, ¿no?, la comida que teníamos para varios meses, ¿no? Y entonces, las personas tenían que organizarse de alguna manera, ¿no? De alguna manera solidaria que pudiera garantizarles más oportunidad de vida, ¿no?, y más oportunidad de remontar estas desgracias o estas dificultades que existía, ¿no?, en ser humano, en permanecer con vida, ¿no? ¿Cómo se llegó a eso? O sea, ¿cuál fue, digamos, una salida que encontraron muchos pueblos a lo largo de, ¿no?, de una vasta historia de miles de años en todos los continentes, ¿no? Eso fue, según antropólogos e historiadores, sobre todo hombres, pero luego también mujeres, fue mediante formas de alianza, ¿no? Es decir, que podrían ser, ¿no? Que se daban mediante intercambios, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo produzco aquí papas y mi vecino cría chanchos y otras vecinas crían pues ¿no? Pescado o algunos otros productos, ¿no? Nos vamos intercambiando y nos hacemos una larga comunidad, ¿no? En que dependemos los unos de las otras de los unos, etcétera. Y, pero, ¿no? Y ahí fue que fueron los antropólogos quienes se dieron cuenta primero de eso, es que lo que se intercambiaba y que ofrecía mayor solidez a estas alianzas, eran las mujeres, ¿no? Es decir, más que simplemente intercambiar alimentos, si intercambiáramos las mujeres, tendríamos no solo alianzas, sino que tendríamos parentesco, es decir, seríamos integrantes de una misma familia. Y de esta forma, y en eso, ¿no?, estaría la marcada la diferencia entre hombres y mujeres.
¿Por qué las mujeres llegan a tener ese papel en ese momento?
La razón última para eso no lo sabemos, ¿no? Entonces hay algunas explicaciones que hablan ¿no? del hecho de que la mujer es, digamos, quien va a ser la madre, ¿no? Quien va a gestar la nueva persona, o algunas personas que hacen referencia a que, digamos, habría una debilidad del cuerpo de la mujer, sobre todo en el momento en que está embarazada, pero todas estas respuestas son insuficientes, ¿no? No son respuestas que en sí mismo lo explican, pero efectivamente se percibe que en la mayoría de las sociedades el intercambio de mujeres es más visible, ¿no? También hay una suerte de intercambio de hombres, también hay por veces el envío, ¿no?, de ¿no?, un hijo, un hermano para que se case con otra mujer, pero por lo general la evidencia histórica y la evidencia antropológica muestra que el objeto intercambiado eran las mujeres, ¿no? Y esto es algo importante a tener en cuenta porque es muy perceptible, ¿no? O sea, es algo que, o sea, importante tener en cuenta porque es algo para que podamos percibir cómo es histórica, ¿no? Como es algo humano y no algo que fue que viene de nuestra biología. El ejemplo más claro o un ejemplo más fácil para explicarlo viene de las sociedades romanas, ¿no? Fue incluso un hombre, Norbert Elias, quien una de las primeras personas a inicio del siglo XX a llamar la atención a este hecho, ¿no? Que en Roma, es decir, cuando Roma se inicia como una república, ¿no?, que ocupaba gran parte del Mediterráneo, ¿no?, esta alianza era más necesaria que nunca, ¿no?, entre los hombres, porque estaban iniciando, ¿no?, un imperio, y este imperio requería, digamos, que, ¿no?, dominar a varios pueblos al mismo tiempo, y era necesario que todos los hombres que una buena parte de los líderes de este imperio tuvieran una alianza muy fuerte entre sí para que pudieran mantener la dominación sobre ese extenso territorio. Y esto hacía que, ¿no?, que fuera muy importante una posesión sobre las mujeres y que las mujeres no tuvieran, no tuvieran cómo decir no a esta, ¿no? O sea, que estuvieran muy dominadas las mujeres. Efectivamente, las mujeres al principio de la República Romana eran mujeres que carecían de, ¿no?, de casi cualquier, digamos, derecho, ¿no? Ni siquiera tenían nombre propio, eran la hija de Claudio, era Claudia I, Claudia II, Claudia III, ¿no? Y lo que es interesante es que cuando Roma se va haciendo más poderosa, ¿no?, o que se va consolidando este poder sobre el Mediterráneo, empiezan a haber instituciones separadas de la familia, ¿no? Antes eran los padres de familia quienes más o menos directamente eran responsables por la seguridad de Roma, ¿no? Pero sin embargo, al cabo de uno o dos siglos, esta élite romana, ¿no?, se transforma en los senadores de Roma, en los senadores de cada ciudad del Imperio Romano. Y, digamos, y el ejército y otras instituciones como el mismo Senado pasan a ser instituciones estatales, ya no son instituciones que dependen del padre de familia. Y entonces en este momento ya no es tan necesario la alianza mediante el parentesco, y entonces las mujeres romanas pasan a tener cada vez más libertad, ¿no? Y empiezan a, bueno, por ejemplo, si antes cuando tenían relaciones fuera de su matrimonio, podrían ser castigadas con la muerte, ya pasa a ser algo normal, ¿no?, que las mujeres tengan relaciones fuera de su matrimonio, o pasan a recibir la misma educación que tenían sus hermanos, ¿no? Es decir, empieza a haber una, ¿no?, se separa un poco esta lógica familiar y empieza a haber una mayor libertad de las mujeres. Esto es quizás un poco parecido a lo que vivimos actualmente, ¿no? En el cual, digamos, efectivamente ya tenemos una serie de instituciones que garantizan a todas y todos una suerte de igualdad, ¿no? Y entonces eso supone que las luchas de las mujeres tienen una mayor repercusión y que efectivamente hayan alcanzado hoy día un estatus de igualdad ante la ley, pero que el problema es que la igualdad ante la ley no ha significado la igualdad práctica, ¿no? ¿Y eso por qué? O sea, entonces la teoría que manejamos es que porque todos estos miles de años, decenas de miles de años que han existido de patriarcado asociado al intercambio de mujeres, supone que hay una historia, ¿no?, una historia muy larga que sigue actuando, ¿no? Es decir, si anteriormente era necesario que hubiese, o por lo menos no, nunca fue necesario, ¿no? Pero si anteriormente fue una salida que se encontró, ¿no?, que los hombres estuvieran claramente por encima de las mujeres, ¿no?, de manera que se pudiera intercambiar a las mujeres para que así hubiese algo que uniera a todos los hombres y así a varias comunidades, ¿no? Una vez que ya no, esta salida ya no es importante, no significa que no siga manteniendo efectos. Y entonces, digamos, el machismo, como lo conocemos hoy día, o toda esta necesidad que tienen los hombres de sentirse por encima de las mujeres, es algo heredado de una historia muy amplia, ¿no?, y que ahora tenemos la condición de cambiarla.
Seguimos en la Hora de las Brujas. Les recuerdo que estamos conectadas, bueno, que estoy conectada en el chat, en cabina-rr@hotmail.com, que también tenemos un teléfono en cabina, el 5587-5696. El día de hoy estamos haciendo un programa sobre masculinidad. Tengo una ligera sospecha de que todo lo que dije antes no se escuchó, así que, pues nada, vamos a volver a decirlo. Que, pues, al ser un programa sobre masculinidad, invitamos a varios compañeros a que dieran sus palabras, a que dieran su voz, a que hablaran de por qué están haciendo el trabajo que están haciendo, por qué ven necesario romper con estos roles típicos de su género. Y pues por eso traemos un montón de grabaciones, de entrevistas que hemos estado haciendo la última semana, y ahora sí me van a escuchar muy poco a mí. Así que bueno, para continuar y para frenar un poquito, les voy a dejar con una rola. Es un grupo español que se llama Canteca de Macao. La rola se llama Alternativa Libertaria, y después vamos a escuchar un audio que habla sobre que los hombres no pueden llorar. Enseguida regresamos, no se muevan, aquí seguimos.
escape entre los dedos de la gente que se muere de hambre. ¿Y dónde están los culpables? Pues que es por tu vida toda esta masacre desde Palestina, Guinea, Conakry, girando por Asia y pasando por los Alpes. Pobreza, ay, pobreza.
Hay más de 67 millones de personas y un poco menos de la mitad somos hombres. Según varios especialistas en el tema, habemos varios tipos de hombres: los denominados machos, los coquetos, los hombres de negocios, los guapos, los deportistas, los metrosexuales, los románticos, los cursis, en fin, muchos más. Por un lado, venimos de una sociedad machista en la que los hombres tenemos que ser fuertes, mujeriegos, mandones, proveedores de la casa. ¡Ay, que no debemos llorar!
Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado más.
¿Qué es un hombre?
El macho de la especie humana.
A la rueda, rueda de pan y canela. Dame un besito, vete pa' la escuela.
Por otro lado, el mundo globalizado nos ha hecho cambiar de mentalidad y algunos hemos optado por dejar de ser los machos y ser más comprensibles, reconociendo que nuestra pareja necesita desarrollarse profesionalmente, que los gastos y las actividades en el hogar pueden compartirse, y tenemos presente que el cuidado de los hijos es tarea y responsabilidad de ambos y no solo de la mujer.
Seguimos en la hora de las brujas. El audio que escuchamos anteriormente era de un compañero brasileño que se llama Danilo. Danilo lleva trabajando en cuestiones de género y masculinidad desde el año 2000 y participó en Perú, más adelante nos lo contará, en un programa dirigido a hombres, adolescentes, que se llama Hombres que renuncian a su violencia. Entonces ha trabajado pues con jóvenes, con hombres de todas las edades, con el movimiento sindical y también con integrantes del movimiento ambiental. Así que bueno, él nos estuvo dando una entrevista larguísima de la que les vamos a ofrecer varios pedacitos. Y el audio que les vamos a presentar ahora es uno que habla sobre la familia y sobre desde cuándo, como conocemos la familia hoy en día, existe. Y lo más increíble de todo, aunque nos suena así como órale, es un poco sorprendente, es que toda esta idea que tenemos viene del siglo XIX. Él nos lo va a explicar mucho mejor, así que les dejo con el audio.
Bueno, las familias fueron de infinitas maneras en diferentes momentos del mundo y de la historia, ¿no? Las personas podrían casarse o no casarse, ¿no? O sea, José María Arguedas, que es un peruano que fue a hacer etnografía en España en 1950, tiene una historia bien graciosa, que él fue a un pueblo que se llamaba Bermejo, no me acuerdo, y que la mayoría de las personas no se casaban, ¿no? No se casaban y no tenían relaciones sexuales, en toda su vida, ¿no? Y les preguntaba, ¿no? O sea, era como que de una familia de 6 o 7 hermanos y hermanas se casaba 1 o 2, ¿no? Entonces les preguntaba, ¿y ustedes, o sea, cómo es no el sacrificio de no casarse? Y la gente le miraba y le decía, ¿y por qué sacrificio? O sea, ¿qué gano yo casándome, no? O sea, y así es, o sea, hay un historiador que se llama Jack Good, que dice que, por ejemplo, en Europa menos de la mitad de las personas se han casado a lo largo de la historia de Europa, y hoy día, no, y a la vez, casarse en algunas sociedades no significa tener una vida sexual única con una sola persona, no implica, ¿no?, que si yo me he casado con una mujer yo soy heterosexual, ¿no? O sea, puede permitir que tú, además de estar casado, tengas relaciones con otras personas de tu mismo sexo o no. Entonces, igual los hijos y las hijas pueden ser criados de diferentes maneras, ¿no? Pero lo que ocurre en el siglo XIX, bueno, igualmente las propias relaciones entre las familias, ¿no? Es decir, ¿no?, la familia tenía que subsistir como, ¿no?, como, digamos, físicamente, ¿no?, con cuestiones de alimentos, y que hombres y mujeres trabajaban, o sea, muchas veces vivían juntos, no solo papá, mamá, hijos, sino hermanos entre sí, amistades, ¿no? Así, por lo general, fue como funcionó en la historia de la humanidad, ¿no? Y cada uno, entre todos y muchas veces sin diferencia de sexo, buscaban cómo conseguir, ¿no?, los alimentos y todo lo necesario para una buena vida. Pero en el siglo XIX empieza a haber una ideología de que supuestamente la madre, no la mujer, es sobre todo madre, tiene que estar en el hogar haciendo las tareas haciendo todo lo necesario para que su hijo crezca bien y para que su marido pueda trabajar, ¿no? Y a su vez la idea de que el hombre es el proveedor, de que el hombre va a traer todo lo necesario monetariamente para que las mujeres y su familia pueda sobrevivir, ¿no? Y esto es algo que en realidad no existía de manera tan clara en la gran mayoría de los países, de las naciones anteriores. Y está asociado, fue asociado por un lado a una manera de controlar a la población, ¿no? Es decir, si los hombres y las mujeres son diferentes, ¿no? Es decir, la mujer es sobre todo madre y los hombres son sobre todo trabajadores, van a tener poca cosa en común entre ellos. Y eso va a dividir la población, ¿no? Va a impedir o va a dificultar que se movilicen juntos por las mismas demandas. Y por otro lado, eso va a ser una manera de controlar, de satisfacer al hombre como trabajador. Es decir, el hombre va a recibir un sueldo que es, digamos, que no es un buen sueldo, va a ser explotado en las fábricas, va a ser explotado en las industrias, pero este sueldo igual le va a dar la idea de que es el padre de familia, de que es él, ¿no?, un hombre proveedor capaz de de abastecer a su hogar, ¿no? Su mujer va a ser una madre que lo va a querer, le va a deber el respeto, igual sus hijos e hijas, ¿no? Y eso entonces le da una satisfacción personal que hace más fácil que sea explotado, ¿no? Y esto es acompañado por una serie de políticas públicas que empiezan a crear sueldos familiares para los hombres en la industria y en el sector tecnológico, mientras las mujeres se van quedando con los sectores de servicios, ¿no? Y los sueldos de los hombres serían sueldos familiares que deberían alcanzar para él y para su prole y su pareja, y las mujeres tendrían un sueldo que sería solo, digamos, para complementar al de marido o mientras antes de casarse, ¿no? Si quisiera trabajar. Y eso fue algo que, digamos, surgió con los empresarios, surgió con los, o sea, con leyes, ¿no? Impulsionadas por el Estado y por los empresarios, con el apoyo de la Iglesia y también, y eso es lo más triste, con el apoyo de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos van a estar en contra de que la mujer trabaje, van a decir que, o sea, defender a las mujeres, ¿no? Para los sindicatos sería hacer que ellas no trabajen, ¿no? Porque supuestamente el trabajo sería algo negativo para su salud, sería algo negativo para su maternidad, y ahí surge toda la idea, ¿no? De la mujer como sobre todo madre, y la madre como y la maternidad como algo opuesto y algo que puede ser perjudicado por el trabajo de la madre, ¿no? Entonces, y eso que parece así tan tonto, tan simplista, efectivamente funcionó, o sea, funcionó así, y se puede ver muy claramente en países como Francia, como Inglaterra, como y que yo tenga conocimiento aquí en América, como Chile o como Argentina, en donde se buscaba, ¿no?, esta idea, y que había una asociación entre Estado, empresarios, sindicatos e Iglesia en conseguir esta organización del trabajo, ¿no?, alrededor de la figura del hombre, del padre de familia, ese trabajador asalariado, ¿no?, y cómo eso efectivamente fue una estrategia de control, y cómo eso creaba en los hombres pues esa idea, ¿no?, yo soy pues el poderoso, el que trabaja, el que gana, ¿no?, la mujer me debe obediencia, etcétera, etcétera, y eso genera a su vez, ¿no?, y ahí una pobreza emocional, ¿no?, tenemos entonces que apartarnos de lo femenino, ¿no?, tenemos que apartarnos del mundo de las emociones, mi relación con la pareja, con mi pareja no es una relación, no con una persona igual que yo, sino ella me debe obediencia, ¿no? Me debe respeto, y luego bueno, eso es una pobreza afectiva, ¿no? O sea, te has casado con alguien que, ¿no?, que te debe obediencia, no con una persona con quien vas a crecer junto, ¿no? Y entonces todo eso es algo que ha empobrecido enormemente a los hombres, ¿no? Y nos hace más manipulables y todo eso.
Pues ya ven, aquí Danilo explicando el origen de la familia. Es un poco triste ver cómo al final todas estas creaciones han sido pues un invento del sistema, que les convenció primero a ellos de que eran los abastecedores. No solo eso, sino que podían intercambiarnos como si fuéramos objetos. Y después de todo se convencieron de que ellos eran los padres de familia y que las mujeres estaban mejor en casa. Así que bueno, pues una teoría más de las muchas que ya hemos escuchado en este programa sobre el patriarcado y sobre cómo se fue desarrollando. Les vamos a dejar con otra canción. Ahora viene Mimi Maura con una canción que se llama Al borde del tiempo. Después vamos a escuchar un audio que se llama Mi papá me quiere. Y enseguida regresamos y continuamos con el programa.
Vuelve a estar tan solo.
cerca de mí como ayer. Creo que puedes ver lo que siento cuando me encuentro así, porque estoy atado al borde del tiempo que se va para no volver jamás. ¿Quién busca? ¿Quién pierde? Quiero estar otra vez a tu lado, olvidar todo lo que te dije ayer, abrazar 7 veces la vida, de tus lágrimas no podré beber, porque estoy atado al borde del tiempo que se va, deseando algún día volver a encontrar, a crecer, porque estoy atado al borde del tiempo que se va, deseando algún día volver a encontrar, a crecer.
Mi papá me quiere mucho, mucho. Cuando yo nací se alegró tanto que hizo fiesta.
Te quiero, mi amor.
También quiere a mi mamá.
¡Te voy a hacer cosquillas! ¡Vamos, que te atrapo!
No le grita, no le pega.
Nos quiere y nos respeta a toditos.
¡Te voy a hacer cosquillas! ¡Vamos, que te atrapo! ¡Vamos!
Mi papá no quiere más a mis hermanitos que a mis hermanas.
Mi papá no es peleón. Ni llega borracho a hacer alborotos en la casa.
Había una vez un ave grandota, pero enorme, grandota, grandota.
Juega conmigo y me cuenta historias de risa, de miedo. También me saca de paseo. Mi papá no me manda a comprarle aguardiente ni cigarrillos. Ni me pone a beber ni a fumar.
No me exige que le sirva la comida.
A mi papá no le da pena barrer ni lavar los platos. Mi papá trabaja mucho, mucho.
Y lo que gana, no se lo gasta solo en él.
Cuando yo quiero algo, no me culpa ni saca la correa. Nos ayuda a buscar agua y a cargar leña.
Me manda a la escuela, quiere que yo aprenda.
Y cuando voy mal en clases, no me dice:
¡Eres un bruto! ¡Bruto! ¡No sabes nada!
Mi papá no me hace llorar.
No me agarra la fuerza, ni me da besitos si yo no quiero. No nos grita:
¡Aquí mando yo! ¡Aquí se hace lo que me da la gana!
Mi papá conversa conmigo cuando hay problemas.
Y hasta me pide mi opinión.
Por todo, esto sé que mi papá...
Me quiere mucho.
Yo le pongo 100 puntos.
Me quiere mucho. ¿Y al tuyo? ¿Cuántos puntos le pones tú?
Una producción de Radiotequita.net. Radiotequita.net, tu portal de audios para niñas y niños.
Nos hace grandes al caminar, la responsabilidad.
Vale, pues aquí el audio sobre el papá que quiere mucho a sus hijitos y a sus hijitas. Está medio ñoñales, pero bueno, nos servía un poco de introducción para el siguiente bloque. Hemos dejado pues, los anteriores audios largos de Danilo, así como un poco más teóricos, y ahorita vamos a empezar con un bloque como de más experiencias. Vamos a escuchar, si nos da tiempo, que hoy estamos un poco apuradas porque tenemos noticiero y los muchachos tienen que prepararse. Vamos a escuchar cuatro voces de cuatro compañeros que nos van a hablar pues desde su muy postura personal cómo entraron a este trabajo. En primer lugar, pues vamos a empezar con Gandhi. Él es un compañero también querido al que mandamos un abrazo y un beso muy fuerte. Y pues nada, les dejamos aquí con sus palabras.
Bueno, hola, yo soy Gandhi. Pues nada, trabajo en el colectivo Sublevarte y en algunas otras cosillas.
Vale, entonces le queríamos preguntar a Gandhi cómo fue... ¿O qué provocó o qué conjunto de historias provocaron que se empezara a interesar por pues cuestionar su masculinidad y el papel de los hombres dentro de esta sociedad?
Pues, bueno, esencialmente es mi relación con mi hijo. Plantearme esta posibilidad de yo ser cuidador y no proveedor, ¿no? De cambiar mi relación con respecto a mi hijo, de mi relación que yo tenía con mi padre. Y también un poco cuestionarme mi relación con mi madre. Y ver cómo se relacionaba mi hijo con nosotros como papás, ¿no? Entonces eso siempre me empezó a generar preguntas, ¿no? Porque en la casa, en la familia, de repente te incapacitan para tú ser quien está a la atención de la salud o de la casa o de, no sé, el alimento y esto, porque pues no es tu papel y te dicen seguro te va a salir mal. Y entonces tú debes de trabajar y trabajar un chingo para ser la otra parte proveedora, cazadora, ¿no? Y entonces esto, pues el paso, digamos, de decir, ¿no? Pues a mí me late, pues, ser esa parte cuidadora, ¿no? Y más que no solo con mi hijo, sino desde antes. A lo mejor un poco el ser como el hermano mayor me ha dado eso de cuidar a mi hermano y luego a mi hermana, que es mucho más chica que yo, y cargarlos y cambiarlos y estar así, ¿no? Entonces, pero sí fue muy duro a la hora que tuve un hijo, ¿no? Que era así de... Yo decía, pues claro que yo puedo, o sea, si ya lo he hecho antes, ¿no? O no estoy manco o inválido, ¿o qué, no? Pero esto, un poco platicando con los demás, con otros hombres y mujeres, era así de... De seguro no es algo que yo traigo en mi cabeza solamente, ¿no? Y entonces empezó a hacer, o sea, con acercamiento de otros grupos ya de trabajo que hablaban un poco de esto y grupos de hombres, entonces era así de, no, pues es que hay herramientas para que tú te lo empieces a trabajar, ¿no? Te lo interiorices y luego ya lo empieces a llevar a cabo. De roles, pues es solo ser el hombre, el fuerte, el audaz, el preparado... Y es cosas que pues no, a veces no quieres serlo, ¿no? O no lo eres, simplemente. Pero más bien a mí lo que me me cuesta y que creo que tengo que trabajar más es la cosa esta de los sentimientos, los afectos. Una de las cosas que siempre observo mucho en mis amigas o con la familia de mujeres es su capacidad de expresar su afecto, ¿no? Tanto de manera en palabra o ayuda, como de esta cosa física, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo mostrar los afectos físicos. Si por una educación de pues, tú eres el hombre y no, o sea, no das besos y no abrazas y no toqueteas a tus amigos, ¿no? Y siempre me gustó mucho ver a las chicas que se lo podían hacer y se lo permiten, ¿no? De la misma manera, también me gusta mucho o me impresiona mucho el afecto que se muestran dos hombres, ¿no? Homosexuales o gays. Y esto como que ha sido un aprendizaje de yo verme así en esa situación y que lo puedo hacer y lo puedo expresar, ¿no? A pesar de que, no, o sea, entender que no tiene que ser alguien que me guste para expresarlo, alguien como mi pareja o mi familia cercana, sino simplemente un compi que conocí y ya, ¿no? Lo abrazo y le digo te quiero, ¿no? Y básicamente eso, que de repente decirle a mis amigos, oye, te quiero, era una cosa que me costaba trabajo, pero sin embargo, yo sentía, y lo más chido es que cuando yo se los decía, ellos me decían que también, y entonces era una cosa que no, pues no lo sacabas hasta que alguien lo decía, ¿no? Uh-huh. Lo más marcado es esta cosa de lo violento que solemos ser, ¿no? Violentos en esta cosa de cómo debe ser como líder o el que lleva la idea. Entonces, en este juego de cómo ir adelante de los demás, pues sobrepasa sobre cualquier persona para entonces imponer como tu realidad o tu estatus o tu saber. Y esto me parece una cosa muy violenta y que repetimos un chingo de veces los hombres, ¿no? Y lo repetimos en el trabajo, lo repetimos en nuestros colectivos, ¿no? Lo repetimos en nuestra pareja. Y el otro aspecto es como la cosa está ya de la violencia física, ¿no? Que sí, siempre tenemos esta arma de cuando no logramos imponernos como nuestro estatus de hombre, lo hacemos físicamente, ¿no? Y lo hacemos mucho con otros hombres, ¿no? Evidentemente con las mujeres sucede mucho, pero algo que a mí me parece muy fuerte es que también lo hacemos mucho entre hombres, ¿no? Esta cosa de ser el macho y jugar al albur es una cosa violenta, pues, una cosa de imponerte al otro, ¿no? Sí es durísimo, es... Yo digo, como de la cosa de la cultura y el saber popular, el albur es muy enriquecedor de la lengua y lo que tú quieras, ¿no? Pero es una cosa muy violenta, ¿no? Y es una cosa, o sea, yo te hablo por mí, que yo llego a practicar con mis amigos y mis amigas, ¿no? Pero el juego de palabras, si te detienes a pensártelo, dices, no, pues creo que no está chido que te digan eso, ¿no? Bueno, principalmente es eso, pero hay 10,000 cosas que son horribles, ¿no? Horribles que hace uno.
Oye, algo que luego me da curiosidad, ¿cómo ven, o sea, quienes empiezan como un poco a cuestionar, a trabajar todo este pedo del machito, todo, no sé, esta imagen que se está creando de los hombres ahora, el hombre sensible y el hombre que se pone cremitas en la cara, o sea, como este nuevo ideario que se está creando alrededor de los hombres?
Bueno, esta cosa de las cremas y el arreglarse es como otra cosa. Yo sí me lo pienso que no tiene que ver con una revaloración de la masculinidad, sino más bien me parece que es una cosa del mercado y del capital, ¿no? Uh-huh. De que tú tienes que pertenecer a una sociedad y la sociedad ahora dice que te tienes que ver bien, ¿no? Y entonces, en el que te tienes que ver bien, pues ahora se vale ponerte cremas y se vale arreglarte el cabello y vestir de una forma muy, muy, muy acá, muy bien, ¿no? Pero tiene una relación con el comercio y el capital, ¿no? O sea, no, nada que se está revalorando el hombre, ¿no? No, más bien es una imposición comercial. Pero sí hay un cambio en cuanto a la revaloración de género entre hombres y mujeres. Eso sí es cierto, y se refleja en otras cosas. que es, por ejemplo, muchas parejas, pues ya no necesariamente trabaja el hombre, ¿no? Y ya no necesariamente tiene que estar él fuera de la casa y la chica pues, se queda a cuidar a los hijos, ¿no? O sea, esto se está invirtiendo claramente. Y entonces es cuando tú te preguntas, pues no está mal, ¿no? Y no es una mala tarea pues estar con tus hijos y con tu casa o en tus cosas, ¿no? Y que alguien te apoye, porque lo tradicional es que tú eres el que apoya a los demás y no recibes apoyo de nadie, ¿no? Sino que más bien lo puedas compartir y entre 3, 2, el número de personas que estés compartiendo tu vida sea como más equitativo y horizontal. La otra cosa es que justo al momento del otro día platicaba con unos amigos del colectivo de lo que está pasando es muy fuerte, porque leía unos datos de que más allá del 40% la mujer está avanzando en cuanto a su poder adquisitivo, ¿no? En su trabajo. Y el hombre en el mismo periodo solo ha crecido 6%, ¿no? Y bueno, eso habla de una cosa económica. Sin embargo, lo que es cierto es que todavía el hombre tiene mayores percepciones que la mujer en el mismo puesto. Eso no ha cambiado, pero sin embargo la mujer está avanzando. Y el hombre tal parece que no camina, ¿no? La otra cosa es la cosa de la ocupación, que me sorprendió mucho y no lo había hecho consciente, es que hombres a partir de los veintitantos a los 35 años, están tendiendo a quedarse en sus casas a jugar videojuegos, ¿no? O sea, ni siquiera es una cosa activa, ¿no? O sea, la cosa pasiva está de encerrarte y entretenerte, ¿no? En una compu o en una consola. Y la mujer está saliendo a la calle, ¿no? Está saliendo a trabajar o a estudiar. El otro rasgo que, por ejemplo, tú lo ves en la escuela, cuando estás estudiando y esto, es que ves, ya empiezas a ver mucho más chicas en las aulas que hombres, ¿no? Entonces el hombre se está, ¿qué es esto? Que como que se está retrayendo, se está volviendo un ser pasivo, que no se prepara o que no quiere aprender. Solo quiere estar como comiendo chacharitas y jugando, ¿no? Y las chicas están haciendo sus propias cosas, ¿no? Y me parece preocupante, porque entonces solo se está cargando ahora la balanza lentamente hacia el otro lado, ¿no? Que es lo que tendríamos que vernos, o sea, no me pienso en esto de la igualdad, ¿no? Porque cada quien tiene sus propias necesidades y sus propias expectativas. Pero sí creo que debería ser más equitativa las cosas, ¿no? Si es una cosa que hay que luchar contra este poder patriarcal, ¿no? Es claro, o sea, tú lo ves en los estados y en los gobiernos que te oprimen, y que es una cosa del patriarcado, pero tampoco se trata como ahora pasarnos al otro lado, ¿no? Porque las chicas lo van a hacer mejor, ¿no? O sea, sí me pienso que lo podemos hacer bien cada uno desde su perspectiva de vida, ¿no? No imponiéndonos la otra al otro y así, ¿no?
¿Y tú, las personas que te rodean, qué están haciendo? ¿Cómo van a... o cómo están empezando a trabajar todo este asunto?
En lo específico, nosotros en el colectivo no lo hemos platicado en charlas así de amigos, ¿no? De principio. Un poco... algunos han asistido a talleres de masculinidad y esto, y no lo hemos platicado, o sea, cómo ves, tú qué sientes, ¿no? Y ya en los hechos, justo en el colectivo tenemos una pieza que estamos desarrollando que se llama Baby Blue. Esta pieza, lo que hemos estado buscando son textos, en principio para alimentarnos, que hablan un poco de los roles de género, ¿no? Y cómo está cambiando la sexualidad, quién está imponiendo a quién, porque esta pieza que se llama Baby Blue es de una chica que es una asesina serial, ¿no? O sea, digamos que es un personaje que se generó y que es una, tiene un nombre, se llama Baby Blue. Pero esta chica, en sus diálogos que hemos estado trabajando, habla un poco del matrimonio, una crítica al matrimonio como una forma de mantener a la sociedad pasiva, ¿no? Y no cuestionándose sus roles de género, la chica también cuestiona la sexualidad, pero como una manera de imponerle al otro sus gustos, ¿no? Y sus deseos, y no una manera de compartir. Un poco esto de cómo te crían, ¿no? En tú eres niña y tú eres niño, ¿no? Entonces a partir de eso han salido varios temas, ¿no? Justo platicando, oye, ¿cómo ves este texto de feminismo, de masculinidad? Y no lo estamos compartiendo. Y pues ahí va esa chamba, ¿no? Ha funcionado porque es un cortometraje, va a ser un cómic, hay una campaña gráfica. Y entonces, como buscar todos estos elementos para hablar del tema, nos ha implicado pues darle búsqueda y darle vueltas, ¿no? También hemos hecho intervención con este personaje y entonces eso nos hace cuestionar sobre nuestra realidad, pero un poco nos ayuda como a hablarlo en otra persona, ¿no? Pero finalmente en las reuniones de trabajo pues estamos hablando de nosotros, ¿no?
Y para terminar, ¿por qué crees tú que es bueno o que tiene chido empezar a cuestionarse todo esto, empezar a trabajarlo?
Pues más bien hablo por mí. Uh-huh. Para mí es bueno porque me hace replantearme mi papel, ¿no? O mi actuar en cuanto a mi relación con las demás personas, con los demás hombres y con las demás mujeres. Me hace pensarme como un ser sensible, ¿no? Que puede de repente no solo pedir sino también dar, ¿no? Y que me hace replantearme que también puedo recibir cosas, ¿no? O puedo recibir sentimientos. Eso para mí es importante porque justo digamos que lo que me hace falta es aprender a recibir, ¿no? Uno sabe dar, porque esa es tu tarea, tú tienes que dar y dar y dar y siempre estar ahí. Pero es difícil decir, no, ahora, o sea, oigan, sálvenme, ¿no? O abrácenme solamente, ¿no? Eso.
Pues este era Gandhi. Gandhi también nos encarga que les digamos que este jueves, pasado mañana, 20 de octubre, va a empezar un grupo de trabajo de reflexión sobre la masculinidad y el patriarcado. Este grupo de trabajo se va a estar citando a las 5 de la tarde todos los jueves. La dirección es Juan Lucas Lasaga, 257D, esquina 5 de febrero, y es Metro San Antonio Abad. Se bajan del lado de los coches que van hacia el sur. Y pues bueno, ojalá les llame la atención y quieran participar y pues le puedan entrar a este trabajo y tengamos que hacer un montón de programas sobre masculinidad con un montón de voces masculinas. Mientras tanto, seguimos soñando. Les vamos a dejar con una canción en acústico, bueno, en directo, de Bomba Estéreo, Fuego. Y luego vamos a escuchar un audio sobre hombres contra la violencia. Ahí les va.
Hoy en la mañana miro a mi lado, no está. Qué extraña sensación se siente ya la soledad. Me paro y percibo lo que queda y luego preciso que aquí hay amor y que se me está moviendo el piso. Analizo, me voy volando y luego aterrizo. Siento que en este momento quiero un tipo de compromiso. Miro que mi corazón, el indeciso, esta vez está muy seguro de lo que hizo. Todo está tan fuerte que se siente y es que yo por ti, mi amor, me cruzo el otro lado del continente. Esto es feeling de verdad, del inconsciente. No me importa nada sino a mi lado tenerte. Mírame a los ojos que te digo la verdad. Es amor del bueno que no se puede negar. Tengo el mental, ni el tiempo ni el espacio lo pueden debilitar desde que entraste a mí. Siento de tu energía yo me alimento. Y aunque no esté aquí yo te llevo dentro. Y aunque tú no estés aquí siempre está dentro de mi alma y mi corazón. Que no te vea, no te mire y no te hable. Lo que se siente está fuerte en el aire. Mírame a los ojos pa' que no se suelte el cable. Lo que quiere que te ponga ensayme. Pa' que no te vea, no te mire y no te hable. Lo que se siente está fuerte en el aire. Mírame a los ojos pa' que no se suelte el cable. Todo está tan fuerte que se siente. Y es que yo por ti, mi amor, me cruzo el otro lado del continente. Esto es feeling de verdad, del inconsciente. No importa nada sino a mi lado tenerte. Y si tú no conoces el poder en la tarima, cuando estamos sonando por aquí todo se arrima. Unos cantan, celebran, caminan,
otros quieren un poquito más de gasolina. Y si tú no me conoces, no me llamo Camila, no me llamo Natalia, ni tampoco Carolina. Me llamo Lisa, un mes de la fiesta, soy la dueña y me gusta vacilar desde que estaba pequeña. Y grito fuego, manténlo prendido, fuego, y no lo dejes apagar. Y grito fuego, manténlo prendido, fuego, y no lo dejes apagar. Y grito fuego, manténlo prendido, fuego, y no lo dejes apagar. Y grito fuego, manténlo prendido, fuego, y no lo dejes apagar. ¡Vaya! Y no lo dejes apagar. Candela, 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 candela. Prendelo, 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 prendelo. Candela, 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 candela. Prendelo, 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 prendelo. Y no lo dejes apagar, ¡vaya!
Gracias. Soy Bomba Estéreo de Colombia.
Hay muchas razones, hombre, para que no lo hagas en mi nombre.
Porque no podemos ser cómplices ante la realidad de una violencia que año tras año mata a decenas de mujeres y obliga a muchas otras a abandonar sus trabajos, sus hogares y su ciudad intentando huir de su agresor. Una violencia que provoca cada año el suicidio y el maltrato físico y psicológico de miles de mujeres.
Hay muchas razones, hombre, para que no lo hagas en mi nombre. Porque la violencia ejecutada por hombres contra mujeres requiere medidas específicas y no tiene semejanza alguna con los aislados casos de violencia de mujeres contra hombres.
Hay muchas razones, hombre, para que no lo hagas en mi nombre.
Porque esta violencia desigual es un terrorismo machista que no acepta la emancipación de las mujeres y llega al asesinato cuando la mujer está en proceso de separación de su agresor.
Hay muchas razones, hombre, para que no lo hagas en mi nombre.
Porque esta violencia de dominación afecta a los derechos y libertades del conjunto de las mujeres,
ya que contribuye a crear una cultura de la desigualdad y un clima de intimidación y temor generalizado a la hora de denunciar los malos tratos y conseguir romper con los maltratadores.
Hay muchas razones, hombre, para que no lo hagas en mi nombre.
Porque la adopción de medidas sociales y penales que combatan de forma específica la violencia de género
no es una discriminación hacia los hombres, sino una acción positiva, urgente e imprescindible.
Hay muchas razones, hombre, para que no lo hagas en mi nombre.
Porque no avalaremos con nuestro silencio argumentos de discriminación masculina procedentes en muchos casos de quienes más indiferentes son ante la realidad de la discriminación de las mujeres, que perdura en el ámbito laboral y salarial, en el trabajo no retribuido que realizan, en la exclusión de mujeres en los órganos directivos, en leyes que discriminan por razón de sexo.
Hay muchas razones, hombre, para que no lo hagas en mi nombre.
Porque la lucha de las mujeres es una lucha social.
Porque su libertad y seguridad es nuestra dignidad.
Porque su dolor también nos duele.
Porque no queremos ser cómplices.
Nosotros, hombres, decimos no al terrorismo machista.
Hay muchas razones, hombre, para que no lo hagas en mi nombre.
Esta es una producción para la red Nosotras en el Mundo en colaboración con esta emisora.
Seguimos aquí en la Hora de las Brujas, ya saben, todos los martes de 5 a 7, programa feminista antipatriarcal, que hoy está tocando el tema de la masculinidad. por aquí los y las compañeras de Radio Pozol nos invitan a que pues hagamos un poco de eco de una carta que mandó la compañera Rosa López Díaz. Ella está presa en el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y por si no están muy enterados de este asunto, son unos cuantos compañeros y compañeras que están en ayuno desde hace 18 días. La carta, firmada el 16 de octubre, dice lo siguiente: compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones que se suman y están presentes, muy buenos días o buenas tardes a todos ustedes. Así también reciban un saludo combativo de mi humilde persona y la bendición de Dios sea con ustedes hoy y siempre en sus hogares. Mi nombre es Rosa López Díaz, soy indígena de lengua tzotzil, soy de una familia humilde de escasos recursos económicos. Me detuvieron arbitrariamente el día 10 de mayo del año 2007 junto con mi esposo Alfredo. Nos culparon de un delito que no cometimos, donde sufrí tratos inhumanos como es la tortura física, psicológica y amenazas de muerte. Lo más triste de todo es que yo me encontraba embarazada de 4 meses y por la tortura que sufrí mi hijo nació enfermo, con parálisis cerebral y está muerto en vida. Es por eso que estoy en ayuno y oración en tiempo indefinido por la injusticia que estoy viviendo, con una sentencia de 27 años y 6 meses. Hoy ya llevo 18 días en ayuno de 12 horas diarias. Los días han pasado acompañados de amenazas que quieren quitarme a mi hijo. Es constante el hostigamiento por parte de la Fiscalía de la Mujer gubernamental, donde me toman fotos a cada rato. Aun cuando yo me encuentro en mi celda, me llega a hostigar un psicólogo de nombre Tomás Trejo Liévano y me toma fotos con el fin de que yo deje el ayuno. Las intimidaciones y otros no me detendrán. Hoy más que nunca estoy convencida en elevar mi voz primeramente a Dios, suplicarle que me dé fortaleza en mi lucha y a ustedes que me acompañan en mi caminar, ya que tristemente estoy pagando una condena injustamente. Soy inocente. Así también invito a la sociedad, a compañeros y compañeras de lucha, a seguir exigiendo la verdadera justicia que todo el pueblo de México anhelamos. Ya basta de injusticias, ya basta de hostigamientos, ya basta de encarcelamientos. Todos a la verdad y a la justicia, fraternalmente, Rosa López Díaz, solidaria de la voz de la Mate. Bueno, estar un poco pendientes de lo que está ocurriendo, porque, pues sí, el ayuno tiene unas razones más que lógicas y son los abusos de autoridad por parte pues del personal de las instituciones penitenciarias en Chiapas y, pues, finalmente el gobernador del estado, el tan mentado Jaime Sabines. Así que bueno, pues esperemos que se oiga nuestra voz, que se oiga la voz de Rosa y de los otros compañeros y que consigan algunas mejoras por lo menos mientras estén en prisión. Y lo último que todas deseamos, pues que alcancen la libertad y que estén de nuevo entre su gente y en sus comunidades. Para continuar con el programa, vamos a volver a escuchar a Danilo, el compañero brasileño del que hablábamos antes. Él ahora nos va a platicar un poco de su experiencia de trabajo con otros hombres. Ahí les va.
Bueno, mi trayectoria un poco, que es parecida a la de otros hombres, ¿no? Que están trabajando estas temáticas de género o más o menos próximos del feminismo. Bueno, viene por un lado, que nos pasa a muchos, la idea de que, ¿no? De que efectivamente hay una violencia generalizada y no perceptible para todas las personas hacia las mujeres, ¿no? Y que hay que hacer esta violencia más evidente, ¿no? A toda la sociedad y a los hombres en especial, ¿no? Esto va asociado a la cuestión de que los hombres también tenemos que ganar con, ¿no? Con estas reflexiones, en el sentido de que ¿no? De que hemos, por nuestras propias dinámicas, por nuestro propio machismo, renunciado a mucho de lo que permite a las personas tener una buena vida, ¿no? Hemos renunciado a muchas de, ¿no? A las cuestiones emocionales que tenemos, ¿no? Y entonces se trata de, ¿no? De hacer este trabajo con los hombres, ¿no? Es decir, de que los hombres, ¿no? Sensibilizarlos hacia una violencia existente, ¿no? Negar la posibilidad de mantener esta existencia, de, ¿no? Que sigamos ejecutando violencias hacia las mujeres, y a la vez, ¿no? Hacer que los hombres se den cuenta de que ellos también, que tenemos cosas a ganar si abandonamos este modo de, ¿no?, de ejercicio generalizado de violencia y opresión hacia las mujeres, ¿no? Bueno, entonces, un poco en este camino, yo tuve un proceso bien interesante dentro del programa Hombres que Renuncian a su Violencia, que es un programa creado, cuya metodología es creada aquí en México hace más o menos como 15 años, y hace aproximadamente en el 2004 esta experiencia es llevada al Perú, y ahí yo tengo la oportunidad de trabajar. Inicialmente hablé con Miguel Ramos, que fue la persona que lo llevó este programa allá, y él me dijo, siguiendo la metodología del entonces CORIAC, aquí de México, colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, y que hoy se llama Hombres por la Equidad. Según la metodología de este programa, no se trata simplemente de una persona, ¿no?, ir a ayudar y empezar ya, digamos, facilitando los talleres con los hombres agresores, sino que se trata de que quienes se interesan por el programa entran al mismo como si fuera, o sea, como un hombre más en el programa, ¿no? Se parte del presupuesto de que los hombres cometemos violencia, todos hemos sido educados para ejercer violencia, y que haciendo el proceso, que es un proceso que toma aproximadamente un año y medio, podemos tener una reflexión sobre el modo que ejercemos nuestra violencia hacia las mujeres específicamente, pero también hacia otras personas. Y entonces, digamos, podría iniciar el periodo de facilitación del programa, ¿no? Y que fue lo que yo hice, ¿no? Estuve como un año asistiendo al programa y un año ejerciendo de facilitador, que fue algo, bueno, muy enriquecedor, porque luego todo el trabajo que yo vendría a hacer, sobre todo con jóvenes, me valdría mucho la experiencia en este tema, ¿no? Entonces, lo que se trata, digamos, de este programa, que, bueno, ahí hay que hacer, ¿no?, una reflexión, ¿no?, que cuando se habla de hombres violentos, ¿no?, partimos, o sea, está en el imaginario general, ¿no?, como si fuera un hombre que es violento en todos los aspectos de su vida, ¿no? Y como si este hombre, o sea, este hombre que ejerce violencia contra su pareja fuera siempre violento, ¿no?, y fuera, digamos, un tipo aparte de la sociedad, ¿no? Y uno de los presupuestos del programa es que no, que en realidad los hombres compartimos, ¿no?, una socialización que es más o menos igual aquí en el Perú, en España y en varios otros países, y que esa socialización nos pone, inserta dentro de una lógica en la cual los hombres, ¿no?, nos encontramos en posición privilegiada frente a las mujeres, y de las mujeres necesitamos lo que, digamos, nosotros llamamos dentro del programa servicios, es decir, ¿no?, que nos sirvan, digamos, sexualmente, que nos sirvan, ¿no?, cocinando para nosotros, riéndonos de nuestros chistes, aceptando nuestras opiniones sobre, ¿no?, sobre lo que vamos a hacer, desde el paseo que vamos a hacer hasta, pues, no sé, el lugar donde vamos a rentar una casa, ¿no? Y entonces, por lo tanto, se parte de esta premisa, ¿no? Y entonces no hay propiamente entre el hombre que ejerce violencia contra su pareja una diferencia hacia otros hombres que no la ejercen, ¿no? Sino que, digamos, hay obviamente una suerte de, o sea, hay obviamente, bueno, hay algunas diferencias, pero no es una diferencia esencial, ¿no? Compartimos un imaginario, compartimos deseos, ¿no?, tanto los hombres que ejercemos violencia física como los que no lo hacemos. Y entonces, entonces todo el trabajo que se hace en el programa Hombres que Renuncian a su Violencia, y que posteriormente yo con otras amistades, con un colectivo que tenemos en el Perú que se llama Magenta, en el que estamos hombres y mujeres, todo el trabajo que hacemos está siempre pensando en esta perspectiva, ¿no? En que estamos todos dentro de una misma realidad social, y que trabajar la cuestión de género es siempre también trabajar uno mismo, ¿no? Y bueno, y entonces en este programa se tiene efectivamente, o sea, el hecho de que yo haya participado un año, algo más de un año, como como usuario de este programa, ¿no? O sea, me ha permitido percibir, ¿no?, parte importante del modo en que yo percibo y actúo como hombre. Obviamente el ejercicio de poder y de violencia que esto implica, ¿no? Y bueno, y a la vez ha permitido también tener una experiencia muy larga, ¿no?, de trabajo y de percibir cómo, ¿no?, los hombres ahí, bueno, fueron decenas de hombres con los que tuve la oportunidad de participar en este programa, percibir, digamos, una suerte de variedad de formas de ser hombre que existen, ¿no?, pero también muchas cosas que están en común dentro de esta variedad, ¿no?, y de cómo se puede, ¿no?, en una reflexión conjunta, pero a la vez, digamos, individual, avanzar, ¿no?, hacia comprensiones de mayor equidad, de mayor igualdad, ¿no? O sea, hay un amigo, por ejemplo, que nos hicimos amigo ahí en el programa, ¿no? Peruano, que él entra al programa porque tiene una hija, ¿no?, de 9 años y, ¿no?, y por veces siente ganas de golpear a su hija, ¿no?, y a la vez tiene una relación muy afectiva con su hija, ¿no? Es, digamos, él quien le corta el pelo, él quien le lleva todos los días y le trae todos los días a la escuela, ¿no? Y todo eso, digamos, todas estas experiencias a él le generaba muchas dudas, ¿no? O sea, por un lado no le gustaba el tener las ganas de golpear a su hija, ¿no?, o de gritarle a ella, ¿no?, de castigarla de una manera que, ¿no?, que él luego se arrepentía. Y por otro lado, no tenía nadie más cerca de él que tuviera una relación afectiva fuerte con su hija, ¿no? Y entonces ahí en el programa él pudo reflexionar a ese respecto, ¿no? Pudo percibir, ¿no?, digamos, ¿no?, el machismo en el cual él se encontraba, ¿no? Pudo comprender que, digamos, esta relación afectiva que él tenía con su hija, que las otras madres de, ¿no?, del colegio de su hija también tenían, pero que los otros padres no era algo que hiciera diferente ni a él, ni a su hija, ni a la relación que tenía entre los dos, ¿no? Pasó a aceptar eso como una cosa posible dentro de, ¿no?, de su vida, ¿no?, como algo bueno para él, para su hija. Y bueno, y efectivamente también comprendió, digamos, por qué él sentía tantas veces esa necesidad de castigar fuertemente a su hija, ¿no?, y pudo, digamos, darle otro sentido a esta relación y tener una relación más sana y más tranquila con su hija, ¿no?, por ejemplo. Entonces, esa historia me parece bien interesante, ¿no?, de cómo, ¿no?, puede ser, o sea, trabajar la masculinidad puede ser algo positivo para el propio hombre, así como para su propia familia, ¿no?
Pues aquí la voz de Danilo. Les vamos a dejar con una rola, nos vamos con un rockabilly de Wanda Jackson, llamada La Reina del Rockabilly, y enseguida regresamos.
Chicken in the middle of the room.
Vale, pues seguimos en la hora de las brujas, ya sabes, los martes de 5 a 7. Por aquí saluda el Púas en cabina. Que transa, Púas, te vamos a entrevistar a ti también para que nos hables sobre masculinidad y roles de género dentro del patriarcado por parte de los hombres. Pero mientras todo eso ocurre, parece que este año ha nacido un futuro remoto, pero no, en realidad no es tan incierto. Vamos a escuchar a un compañero que pertenece al movimiento libertario y bueno, pues a ver qué nos cuenta sobre pues este tema que estábamos platicando el día de hoy. ¿Por qué la reflexión? ¿Cómo empezó? ¿Qué? ¿De dónde sale?
Pues para mí, en mi caso, comenzó más, ¿cómo se puede decir? En el sentido político, más que por alguna experiencia, ¿no? Porque, bueno, sé, ¿no? Fue cuando me empecé a meter así como en el movimiento punk, empecé a leer fanzines que hablaban sobre eso. Pero a cierto punto, leer solamente eso no me hacía como reflexionar profundamente, ¿no? Sino más bien como que fueron algunas etapas. Primero fue eso, ¿no? Lo que me hizo pensar que no era la forma, por decirlo así, en ese momento de comportarse, ¿no? Digo, hasta de comportarse es ese límite, ¿no? Porque después ya piensas otras cosas. Y después fue el hecho de que adentro de los colectivos anarcopunks donde trabajaba, había varias compañeras anarcofeministas que siempre estaban como haciendo esas reflexiones, ¿no? Y que haciendo críticas a los compañeros que tenían esas actitudes y así. Entonces fue esa otra parte en la que me hizo pensar que pues el rollo no solamente era no comportarse así, ¿no? Sino que era más bien cambiar la actitud desde adentro, desde uno mismo. Entonces, pues poco a poco me fui como, ¿cómo se puede decir? Concientizando un poco más de ese rollo por el medio político casi siempre, ¿no? Hasta que empezaron a pasar como algunas experiencias ajenas que yo veía así en compañeros, ¿no? Por ejemplo, que pues no incluía mucho a las compañeras en las opiniones políticas, en las asambleas, ¿no? Entonces ya en base a esas experiencias ya más propias, ya fue cuando fui viendo y dije, no, pues es que sí está gacho esa onda y tiene que ser algo que no es más solamente personal, ¿no? Sino que se tiene que ampliar más o menos a nivel movimiento, ¿no? Porque en ese tiempo yo pensaba, para mí, todo mi mundo era el movimiento nada más, ¿no? Entonces, pues poco a poco te vas dando cuenta que no es nada más tu círculo de amigos, ¿no? Sino que esa cosa tiene que ver y ampliarse a nivel social, ¿no? Entonces, de repente, pues no sé, yo empecé a analizar ya por mí mismo el hecho de cómo vivía mi familia, ¿no? Como por ejemplo mi familia, que siempre está compuesta, pues ha estado compuesta más por mujeres que por hombres, ¿no? Y pues el papá, mi abuelo, pues siempre ha sido bien patriarcal, ¿no? Entonces siempre ha sido como bien opresivo con mi mamá, con mis tías y con mis primas, ¿no? E incluso también con los hombres, ¿no? Pero a veces en el otro sentido, ¿no? Entonces pues empecé a analizar ese rollo y poco a poco fui como conectando con más gente que me empezó a platicar sus experiencias o me empezó a plantear su rollo político. Y ahí fue cuando fui entendiendo que la onda con el, por ejemplo, con el patriarcado no es solamente el hecho de no golpear a las mujeres, ¿no? Sino que es un hecho que tiene que ver más profundamente con a veces pequeñas actitudes que uno tiene y que no se da cuenta, ¿no? O sea, no digo que no es solamente el hecho de ser violento, ¿no? Con las compañeras. O sea, eso también es, pero digo que a veces cuando uno no tiende a reflexionar o no quiere o no encuentra como gente que le ayude o le impulse un poco a reflexionar, siempre se queda uno pensando que solamente el hecho de no ser machista se limita a eso, ¿no? A cocinar tú mismo o a no ser manchado con las compas, ¿no? Pero yo pienso que tiene que ver más con rollos como más profundos, ¿no? Entonces, pues ya ahí ya empecé a concebir más esas ideas en base de que empecé a trabajar con un grupo, o más bien como asistir a reuniones de un grupo sobre masculinidad. Y pues esa fue una experiencia chida, ¿no? Porque ahí fue donde me empecé a dar cuenta de que sí hay un montón de cosas que uno hace, pero que a veces no se quiere dar cuenta, o no las quiere aceptar, o no las ve como así. Principalmente porque en donde uno se desenvuelve, por ejemplo, a mí en el caso aquí en México, pues nadie de la banda hablaba de esas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, nadie hablaba como lo que comentaba el otro día, ¿no? Sobre las violaciones en pareja, ¿no? O nadie hablaba sobre el consentimiento, ¿no? Y cosas así, que a veces son tan obvias, pero luego a veces uno se da cuenta, ¿no? Entonces, en base de ir a sus asambleas, a sus reuniones de esos chavos, me empecé a dar cuenta de esas pequeñas cotidianas sumisiones que uno tiene y que a veces son difíciles de detectar y que cuando uno las detecta, por a veces el ambiente en el que se desenvuelve, pues es difícil como de tratar de cambiarlas, ¿no?
¿Y cuáles serían como los roles masculinos clásicos y qué, o sea, por qué son también opresión para ustedes, pues?
Por ejemplo, yo creo que, pues sí, clásico sí se puede decir así como una manera general de que, por ejemplo, el típico hombre que le gusta el fútbol, ¿no? que trabaja 8 horas a la semana, digo 8 horas al día, los 7 días a la semana, y que el único día que tiene para compartir con su familia o con su compañera se la pasa con los amigos, ¿no? Entonces, pues cuando llega a la casa, llega cansado, exige, golpea, manda, ¿no? Y profundamente eso diríamos que a veces tiene que ver con un con una cuestión externa, ¿no? Así de la sociedad, ¿no? La presión, pues, de estar trabajando, de ir al, en el metro, ¿no? De todo este tipo de ondas. Pero el problema para mí creo que consiste más en que a los hombres les gusta a veces ese rol, ¿no? O sea, llega un punto en el que a muchos sí les gusta ya. Dicen, ah, bueno, está chido, ¿no? Llegar a mi casa y que me hagan la comida, ¿no? Y entonces, eso puede ser una onda, ¿no? Por ejemplo, la otra cosa es de que, ¿cómo puedo decir? Como ese, eso primario se puede superar, por decirlo así, ¿no? Pero más dentro del movimiento puede ser el rollo de, ¿cómo se puede decir? Como cuando tú se, siempre te sobrepones por encima de las compañeras, ¿no? O incluso de otros compañeros que no tienen la actitud de macho fuerte y que no les gusta o no tienen una actitud prepotente, pues, ¿no? E incluso muchas veces uno se sobrepone encima de otros compañeros que tienen diferentes opciones sexuales, ¿no? O que son sexualmente diferentes o como ellos quieren ser. Entonces, yo creo que ese también es parte de un rol, ¿no? El hecho de sentir que por ser hombre o por tener actitud de hombre tienes más poder, ¿no? O simplemente por el hecho de tener órganos sexuales pues masculinos, ¿no? Muchas veces sientes que tienes más poder. Entonces eso pues se manifiesta en un montón de maneras, ¿no? Como decía, quizás en la sociedad es por el típico estereotipo, ¿no? El hombre que trabaja, mantiene a la familia, tiene una esposa, luego va, se va con otra y no tiene nunca tiempo para pensar en sí mismo y en sus propios errores, ¿no? Pero sí le gusta ver los errores de los demás a veces, ¿no? Y dentro del movimiento creo que es más eso, ¿no? De que a veces mucha banda se pone en sentimientos de poder o tiene sentimientos de poder. Y políticamente eso siempre ha sido y siempre se ha visto, pues se ponen por encima de las compañeras, ¿no? O incluso, como digo, de otros compañeros, realmente prepotente, ¿no? O como de yo soy como el hombre fuerte. ¿Sí me entiendes? Pues para mí en lo personal, y creo que para muchas compañeros, ¿no? O compañeras que conozco, es porque, pues no sé, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, si yo en lo personal quiero luchar por la libertad, ¿no? No puedo reducir ese concepto de libertad a dos posiciones, ¿no? Una, lo que el Estado dice que es libertad, ¿no? O sea, libertad de elegir qué te compras, ¿no? La libertad de elegir a qué supermercado ir o de elegir, no sé, qué estufa quieres, qué zapatos, a qué bar ir, a qué hora llegar a tu casa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de uno, cuando ve que ese tipo de ondas no, pues no van con el concepto de uno que uno tiene de libertad, ¿no? Porque para uno, libertad no, tampoco no es solamente la parte, ¿cómo se puede decir? A mí una persona no es solamente la parte política que muestra el movimiento, ¿no? De libertad económica, libertad como cultural o libertad elección en las elecciones, ¿no? O libertad política. Sino que para mí el concepto de libertad va más allá de todas estas como parámetros políticos que a veces en las mismas izquierdas se ponen, ¿no? Para mí como el concepto de libertad es el momento en el que tú piensas por ti mismo para, ¿cómo puedo explicar? El momento en que tú piensas por ti mismo, te liberas totalmente de lo que el Estado te ha hecho ser desde que eres un niño, básicamente, o incluso desde tu vida que ya está planeada antes de que nazcas, y ejerces esa libertad sin oprimir a otra gente, ¿no? O incluso, por ejemplo, en mi caso, pues a otros seres vivos, ¿no? En el caso de otra persona es solamente a otra gente, ¿no? Entonces, yo en lo personal digo que el hecho de tener actitudes como patriarcales, las que impone el Estado, ¿no? Prácticamente no es compatible con mi perspectiva de libertad total, ¿no? Porque yo digo, no sé, yo no puedo subirme, como ejemplo, a una plataforma y hablar de libertad sindical, o de estar hablando sobre libertad para los obreros. Cuando me bajo de ahí, ejerzo presión en contra de mi compañera, por ejemplo, ¿no? O en contra de otros amigos también, ¿no? Me refiero en el sentido que haga bromas yo machista sobre que ellos son gays o que son queers, otra cosa, ¿no? Entre otras, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, no, yo tampoco no podría estar hablando como de libertad en fanzines y cosas así si yo, en mi persona, siento que todavía no me libero de lo que principalmente uno debería de liberarse, ¿no? Que es más de los vicios sociales que impone como el sistema capitalista, ¿no? O el Estado. No es que toda la sociedad tenga ideas así, ¿no? Como libertarias, ¿no? A veces pienso que muchas de las cosas no necesitan decirse que son parte o parte del movimiento o de una idea anarquista, ¿no? Sino, por ejemplo, muchas de las cosas que uno se libera o se tiene que liberar del patriarcado, a veces son por sentido común, ¿sí me explico? O sea, el hecho como de, cuando hablo uno de violaciones, cuando hablo de misoginia, ¿no? O de cosas así, a veces ni siquiera necesitas como tener una idea política ya en la cabeza, ¿no? Centralizada y decir esto es por esto, sino simplemente pienso que son cuestiones de sentido común, ¿no? De convivencia. Y muchas de esas cuestiones, pues sí son cuestiones que la civilización ha impuesto bien, bien fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno vive a veces en comunidades pequeñas, es muchísimo más fácil asimilar esos problemas y sacarlos, ¿no? Pero en la sociedad en la que vivimos, pienso que como tenemos muchos distractores a nuestro alrededor, como las novelas, el trabajo, la cerveza, como se puede decir, el fútbol, es lo mismo que hace, es como un juego, pues así, ¿no? Como un círculo. O sea, es lo mismo que hace que uno no piense, ¿no? O que la gente de la sociedad no piense y no se cuestione a qué punto está mal esa, este tipo de ondas, ¿no? A qué punto es antinatural, pues. Entonces, por eso digo, en lo personal no es compatible, ¿no? Si yo digo como que soy libertario o estoy por la libertad, no reformada, ¿no? Una libertad mayor, una libertad total, no puedo concebir ser así y ser opresivo en otros sentidos, pues.
Y del grupo ese que platicabas antes, que se trabajaba masculinidad, ¿cómo era el grupo que hacían? Pues, ¿cómo eran las dinámicas?
Pues era un grupo compuesto por, sí, eran puros chavos, ¿no? Y algunos eran queers, otros pues no, decían que era nada, ¿no? Otros eran heterosexuales. Y pues estaba chido en el sentido que a veces se hacían juegos. A veces lo que más comúnmente se hacía eran como círculos de estudio, ¿no? O sea, uno elegía un texto, lo leías, lo analizábamos y lo discutíamos, el texto primero, y luego después ya sobre ese texto, cómo se refleja en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Entonces, recuerdo que hubo momentos en los que también varios compas, pues sí, se quitaron básicamente la máscara, ¿no? Y aceptaron que alguna vez en su vida habían cometido algún tipo de violación en su pareja, ¿no? Pero que pues simplemente no se habían como dado cuenta, en el sentido que, pues no sé, ¿no? Veían que eran cosas como muy, muy, no pequeñas, pero muy ocultas, ¿no? Casi tabús. Entonces, pues no sé, la cosa que siempre diferenciamos fue que, por ejemplo, en el movimiento eso debería ser inconcebible, ¿no? E inaceptable totalmente, puesto que si nosotros ya tenemos una perspectiva de libertad, ¿no? O una idea de libertad, o una idea política contra la opresión, deberíamos de saber en qué momentos estamos siendo opresivos o rompiendo el consenso de la otra persona, ¿no? Pero estar siempre conscientes de eso. Pero, por ejemplo, la otra cosa es que en la sociedad suele ser más difícil, porque dices, ¿no? Quizás en el movimiento algunas compañeras sienten un poco más en confianza, ¿no? De decir, no, pues no quiero, o me estás, pues me estás obligando, no sé, muchas cosas así. Pero en la sociedad, y aún así yo pienso que en el movimiento es difícil, ¿no? Pero en la sociedad suele ser mucho más difícil por la presión, ¿no? O sea, que dicen, no, pues es que tú como mujer siempre tienes que satisfacer a tu hombre, ¿no? Siempre tienes que satisfacerlo. Si él dice sí, tú tienes que obedecer, ¿no? Entonces, como tiene tan metida esa idea, por la fuerza, pues, ¿no? Pues entonces es muchas veces difícil, ¿no? En tanto que el hombre es, pues, más machista, creo, en la sociedad afuera, bueno, entre comillas, y en tanto que la compañera también es más sumisa, a veces no es porque ella quiera, ¿no? Que la mayor parte de los casos es porque el patriarcado te hace ser así, ¿no? Entonces, como que pues estaba chido, ¿no? Porque algunas veces se juntaban o nos juntábamos, pues, ese grupo de masculinidad con el otro grupo de chicas que hablaban sobre feminidad, ¿no? Y se hacían discusiones, intercambios de ideas, ¿no? Y aunque siempre eran bien tensas, pues al final siempre se llegaba como un poco más relax, ¿no? Porque, pues no sé, se llegaba, no a un acuerdo, pero sí se llegaba a entender que de alguna manera los chavos que estaban haciendo el grupo o que participábamos en el grupo, pues estábamos trabajando precisamente para romper con esas cosas que todavía uno tiene adentro, ¿no? Y para mí fue una buena experiencia, porque de ir con ellos, pues sí me di cuenta de muchas cosas que son, ¿cómo se puede decir?, como opresivas que uno tiene, pero que, como te digo, ¿no?, a veces no se da cuenta o no las toma en cuenta porque son cosas más pequeñas que lo general que uno le ponen como opresión, pues, ¿no? Pues la neta, siempre siendo una persona que no no es que no le importe esas cosas, ¿no? O más bien, como explico, siempre es alguien que siempre le importa ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces, como que cuando hay fallos, pues no sé, ¿no? Yo lo que siempre le digo a los compas es que en lugar de ver que uno falla y deprimirse y decir, ah, chales, ¿no? Pues todo el trabajo político que he hecho hasta ahora no ha valido de nada. Es mejor ver y agarrar el error o ver el fallo y tratar de sacarlo, ¿no? Porque, no sé, muchas veces uno a veces tiende a hacer eso, ¿no? Yo he tendido muchas veces en ver fallos en mí y decir, ah, pues no. No ha servido mucho lo que he estado trabajando, ¿no? O hago esto y soy incongruente en otras cosas. Pero luego lo veo y digo, no, pues es mejor cambiarlo, ¿no? Y no estar como pensando en que ah, ya la cagué y ya no puedo remediar nada, ¿no? Entonces para mí está bien, ¿no? Pero pues a veces es bien triste ver como la situación en el movimiento y en la sociedad sobre todo, ¿no? Porque digo, en el movimiento con un trabajo muy, muy, muy fuerte podemos cambiar esas cosas, ¿no? Y en la sociedad necesitaremos hacer un trabajo como, no sé, 15 veces más fuerte, ¿no? Para cambiar, sí, la verdad es que a veces en los núcleos cerrados de la banda que convivimos cotidianamente cuesta trabajo, es más difícil exteriormente, ¿no? Y la otra cosa es de que, pues no sé, yo creo que a veces no me siente bien cuando más o menos cosas que yo ya no acepto en mi persona, otros compañeros las hacen, ¿no? Como por ejemplo el hecho de mirar siempre como un objeto sexual a las compañeras o a las mujeres así cuando pasan en la tele, ¿no? O el hecho de hacer bromas, pues, ese tipo de bromas que son bien molestas, ¿no? Como bromas machistas, básicamente. Entonces, como que, pues sí, a veces es frustrante, ¿no? Es que más quisiera que toda la banda entendiera esas situaciones, pero creo que solo se puede hacer con un montón de trabajo.
Bueno, seguimos en la Hora de las Brujas. Por aquí le vamos a mandar un saludote y un abrazo fuerte a Liliana, que nos está escuchando desde Monterrey. Estábamos platicando un poco, pues, de que está pesada la situación por allá. Y pues nada, ella dice que más allá de lo que sale en los medios, como lo último que pasó del Casino Royal, pues que en realidad está muriendo gente todos los días y que es gente joven que en realidad pues nada que ver y que los medios no hablan sobre eso. Entonces pues nada, platicábamos eso de cómo el Estado utiliza o provoca estos climas de violencia para poder instaurar todo tipo de leyes, hacer lo que les da la gana, ¿no? Nos tienen así completamente colapsadas con el rollo de la violencia, pero mientras ellos aprovechando, ya saben cómo funcionan esos de ahí arriba. Pues nada, vamos a continuar, vamos a seguir con una rola y después con un audio sobre micromachismos, esos machismos chiquititos que vivimos todos los días y que luego son los que más trabajo nos cuesta percibir. La rola es de una cantante que se llama Neka y es sobre África. Espero que les guste, está muy buena y enseguida regresamos.
Pushing the blame on how I could know your father. You say they came and they took all we had possessed. They have to take the abuse and they have caused the present state within children's history. Use our goodness and nourishment in the name of missionary. They say that's misplaced us, chanting our side and us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Now it's time to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better condition. Wake up, world. Wake up, world. Wake up and stop sleeping. Why do we want to remain where we
body chasing and biting us. Knowledge is selfishness that they gave to us. This is what we use to abuse our masters.
Entienden mejor las cosas de la casa. Yo no sé cómo se las arregla la mía para tener todo listo. Eso que ella trabaja en una fábrica igual que yo. Cuando llegamos de la calle siempre le digo:
mujer, ¿te puedo ayudar en algo?
Bueno, mi amor, mientras yo cocino, ¿por qué no pones la mesa?
Ah, sí, no te preocupes. Pero antes déjame ver las noticias del día. Amor, ¿me puedes preparar un jugo? Estoy recontracansado. Y apúrate con la comida, que tengo un hambre.
Mi mujer es un ángel. Tiene 7 manos. En un rato prepara la comida, atiende a los muchachos, limpia. Y yo siempre se lo digo: sin ti yo no podría vivir.
Micromachismos. Pequeños abusos que resultan habituales y que las mismas mujeres acaban aceptándolos para no pelear.
Te digo una cosa, mi amor.
Dime, amorcito.
Quisiera matricularme en uno de esos cursos de reflexología.
¿De qué?
Son unos masajes que se dan en los pies y son buenísimos para la salud.
Tonterías. ¿Y para qué piensas estudiar eso?
Bueno, podría trabajar.
Si te soy sincero, eso me parece a mí una pérdida de tiempo. En fin, tú eres libre y haces lo que quieres. Pero ya sabes lo que pienso.
Micromachismos, maniobras sutiles que inventan los hombres para mantener a las mujeres en la casa y a su servicio.
Amorcito, ¿me puedes dar para pagar el colegio de Juancho?
Claro que sí, mi amor. A ver, deja ver, aquí está el dinero.
Y dame también para comprar el pan.
¿Para el pan? A ver, ¿con esto te alcanza?
Sí.
¿Ya se te acabó lo que te di ayer?
Uf, el dinero vuela.
Pues cortaré las alas. La vida está muy cara y tenemos que ser ahorrativos. Bueno, mi amor, me voy a dar una vueltita con los amigos, a tomar unas copitas solamente. Adiós.
Micromachismos, mecanismos invisibles para mantener el poder y el dinero.
El terapeuta español Luis Bonino ha hecho una lista de 50 trucos que emplean los varones en su afán de controlar a las mujeres.
Bueno,
Al fin y al cabo, hay maridos peores que yo, ¿no es cierto?
Y hay mujeres mejores que yo que descubrieron esos truquitos y no los aguantan más.
Ciudadanas con plenos derechos. Un mensaje por el Día Internacional de la Mujer con el apoyo de UNESCO.
Pues bueno, estamos aquí con Loren, no pudo venir al programa, así que estamos grabando desde una placita cerca del Coyacal, aquí en medio de unos árboles, muy coquetón el asunto.
Muy bonita.
Y pues nada, para empezar por alguna parte, no sé si quieras saludar por aquí el Loren a la afición.
Claro que sí. Hola México, ¿cómo estamos?
Y nada, pues Loren viene del Estado Español, tiene ya algunas semanas acá en el DF, pero hoy le vamos a preguntar sobre el tema de masculinidad y sobre la chamba que le ha estado haciendo pues respecto a este tema. Y le decía que por empezar por alguna parte, pues cómo empieza o cómo empezó Loren a reflexionar sobre masculinidad y qué significa todo esto, o sea, qué lo provocó y cuál fue la historia.
Pues primero supongo que lo mejor sería poner en circunstancia. Hace unos años vivía con unas 20 personas, intentaba formar una comunidad en la cual tuviéramos como tres ámbitos en los que incidir en la sociedad. Uno en lo local, en el barrio, pues con centros sociales. Bueno, todo el mundo tenía así una mentalidad, tenemos, pues anarquista más o menos, se podría así definir, lo global. Entonces la idea era eso, pues estar en la ciudad, pero también en un territorio, en un pueblo en el cual poder vivir del campo, de la tierra, de animales, reconstruirlo y estar allá. En todo este proceso de ir conociéndonos, ir formando la comunidad y ser más y mejores, pues de 5 personas pasamos a 20, a 25 al final. Y en esto que vimos que había de diferencias de género pues muy chiquitas al principio, así percibíamos, y luego por ahí vimos mucho más grandes con mayor claridad. Todo empieza cuando una chica te pone un espejo delante y te dice: oye, ¿te crees que tú no eres el típico machito, que no eres el típico hombre, pero pues igual sí que tienes parte de eso? Sigues siendo buena persona, sigues estando bien ahí muchas cosas, pero no tienes tan superado ciertas cosas como igual crees. Y pues ahí yo creo que es donde empezamos. Yo el día que me di cuenta de que tenía mucho que currar fue hablando con una amiga mutua que se llama Cristina, y pues hablando de pues nimiedades, entre comillas, sobre fregar platos y cosas por el estilo. Yo lo veía como no de género, sino pues de madurez de cada quien, que pues igual había chicos que no eran tan maduros como las chicas, o igual al revés, y lo veía más de ese estilo, ¿no? Como si estuviéramos ya en un mundo súper perfecto en el que todo el mundo tiene todo currado y ya son diferencias personales de cada uno, y como que el género o la edad o el color de piel o donde hemos nacido como que no influyeran. Y pues todas esas cosas influyen, y mucho, en nuestro comportamiento, en nuestra vida y en cómo nos relacionamos. Y pues la palabra género empieza por ahí, en ese momento, hará 2-3 años. Y una vez las chicas de casa se ponen a trabajar el género, hacen un grupo de mozas y empiezan a ver que las desigualdades son mucho mayores de las que creemos y nos lo ponen delante, es cuando decimos: hostia, o igual y sí.
Y cuando, o sea, cuando ellas les ponen el espejo delante, ¿cómo, cuál fue la actitud de ustedes?
Pues dependiendo de cada cual, pero vamos, yo voy a decir la mía. Un poco de rechazo. Yo me lo creía que lo tenía así como todo bastante currado y lo veía un poco exagerado. Reconociendo muchas cosas, bueno, no sé si puedo decir muchas, reconociendo algunas cosas más bien, pero pues sí, con muchas defensas, como muy herido dentro de mí, como diciendo: no, no puede ser. Y hasta que una amiga pues no se puso a llorar y vi que realmente está haciendo daño, en una conversación, no sin hacer nada, ¿no? Pero en una conversación era pues la impotencia, ¿no? De estar explicándome algo y de yo no verlo, y dije: hostia, pues espérate, que igual lo tengo que mirar otras 2 veces, otras 5 veces, hasta que vea qué está pasando aquí, porque esta amiga a la que quiero tanto está llorando, o sea, que le duele realmente. Y pues ahí es donde ya empecé a, o creí haber empezado a tomármelo en serio y a curarlo. Luego tampoco fue así. Estuvimos pues no sé cuántos meses trabajándolo, pues chicas por un lado, chicos por otro, y en serio, sinceramente creía que estábamos haciendo un trabajo real y profundo y completo de lo que significa género, de lo que es el patriarcado y sobre todo cómo lo podemos quitar a través de la individualidad de cada uno de nosotros, que pues revisando qué es eso de la masculinidad, de todos los valores que se nos atribuyen y de cuáles sí, de cuáles no, qué queremos, qué no queremos y qué no sé, proceso hay que seguir para cambiar toda esa parte que no queremos de nosotros mismos. Y pues todo esto pues ya ocurrió bastante tiempo después, pues iba al medio año, después de que nos pusieran una y otra vez bastantes espejos, bastantes carteles, lo ponían en directa, carteles en que hacíamos mal, era de joder, no somos capaces de aprender, creemos que estamos trabajando y pues no, pues así en ese proceso.
Y entonces, ¿como cuáles serían, o sea, a partir de esa reflexión que provocaron las compañeras, qué roles prototípicos del machito ibérico o de cualquier otra nacionalidad veías tú que adoptabas y qué roles pensabas que no? ¿Cuáles has podido trabajar? ¿De qué forma los has trabajado? O sea, ¿en qué, cómo se hace, no? Porque al final, pues ustedes, hombres, son como el rol poderoso, ¿no? Entonces me imagino que está cabrón de repente tener que ir abandonando poderes poquito a poco, ¿no?
Sí, pues lo primero es darse cuenta de esos poderes o privilegios o movidas que nos han metido en la cabeza para que todo el mundo lo entienda, que creemos que tenemos que ser de una forma y pues igual no hay que ser de esa forma. Y en cuanto a esos roles o privilegios, pues ir como, pues no sé, hicimos un a lo práctico, ¿no? A mí lo que me gusta de esto es pues que más gente lo pueda entender y que se ponga a trabajarlo pues con otra gente que también le interese, los chicos igual primero con los chicos, las chicas con las chicas y luego de forma conjunta, creo que es lo más constructivo para que no sea esto una guerra de sexos y chicos por un lado, chicas por otro. Pero sí que es verdad que pues los negros se tienen que reunir entre ellos para ver cómo les oprime el poder blanco, las mujeres entre ellas para ver cómo les oprime los hombres y como que lo veáis súper importante, esta segregación en un primer momento. Nosotros nos dimos cuenta pues analizando, a ver, ¿qué movidas se nos imponen desde pequeñitos que tenemos que ser? Pues tienes que ser fuerte, valiente, tienes que ser el príncipe, pues es como muy dicotómico, ¿no? Nosotros los príncipes, vosotras las princesas, nosotros los salvadores, y aunque seas salvador y te crees que es algo bueno, pues realmente estás ahí como oprimiendo, ¿no? Pues si salvas a alguien es porque alguien tiene que ser salvada. Pues igual es que no tiene que haber una princesita a la que des un beso para que se despierte, igual se puede despertar por ella misma. Pues no sé, darnos cuenta de mil movidas, desde lo más... Es que nunca sé muy bien si decir chiquito. Hay términos como micromachismos, que hablan de pues, la limpieza del hogar, del cómo nos comportamos, así como que sí, pero que no. En comportamientos que igual no son del típico prototipo, del tío de 80 kilos que da de hostias a la chica, pero pues sí que metemos el machismo de otra manera, de una forma pues más sototerrada, más superficial, que pues parece que no, pero pues que igual sigue está dañando. Y pues no sé, en nuestra casa se veía un poco pues en... cómo se tomaban, bueno, en nuestra casa igual eso concretamente no, pero sí que lo he visto en otros colectivos, en otros sitios, pues cómo se hace más caso a los varones que a las mujeres, cómo los trabajos al final por una o por otra pues siempre pues acaban haciendo un poco los prototipos pues de limpieza más las mujeres, de arreglar las cosas pues más los hombres. E igual así movimientos anarquistas y pues cosas del estilo pues no se nota tanto, pero pues sigue estando ahí realmente. Y pues dejar de estarlo pues cuando seamos conscientes de eso, nos demos cuenta y lo queramos cambiar. Básicamente.
¿Y qué tiene de bueno acabar con estos roles del valiente, el príncipe, el salvador, el, yo qué sé, el que ayuda en la casa en vez de hacer en la casa?
Pues mejorar como persona, básicamente, dejar de oprimir por otra parte, pero aunque sea de una manera egoísta por uno mismo, pues no sé, estar más contento, poder mirarte al espejo, es como ser más coherente en tu vida. Si estás en contra del capitalismo y esta salvajada que nos oprime y dejas de beber Coca-Cola y dejas de comer carne y dejas de hacer ciertas cosas, pues esto es un poco lo mismo. De hecho es ahondar un poco más en la raíz. O sea que el capitalismo pues igual lleva 600 años, el patriarcado igual lleva unos cuantos milenios. Pues como que es ir un poco a la raíz del problema. Y eso de cambiar el mundo, de cambiar nuestra sociedad y no sé qué, como que solo se consigue a través de un cambio personal de cada uno. Y esto pues como que está ahí súper, súper metidísimo, ¿no? Desde chiquito yo me he visto de azul y tú de rosa. Desde chiquito yo soy el que coge el martillo y tú la muñequita. O sea, como que son cosas ahí súper, súper obvias, pero que realmente no te das cuenta hasta que no la analizas. ¿Te has fijado alguna vez, por ejemplo, de chiquito cómo ocupamos los espacios? Otro de los privilegios. Pues los niños jugando al fútbol en un pedazo de polideportivo súper grande y las chicas en la esquina jugando a las muñequitas o a esto de la goma, de saltar de un sitio para otro. O sea, el 95% del espacio lo ocupan ahí los chicos. Y encima es un juego agresivo en el que das un pelotazo y si se lo das a alguien es como te has puesto en medio, ¿no? Que tú se lo hayas pegado, no, que la niña estaba en medio encima. Pues no sé, pues como cosa de chiquita. Lo único que esto, hablar de ello, pues está guay para incitar ahí a andar un poquito, pero esto yo creo que tiene que ser algo desde lo empírico, desde lo personal y desde un grupete pues muy majo, con gente que tengas confianza, con el que quieras currarlo. A mí sí me gustaría dar consejos. Yo hay cosas que he hecho fatal, por ejemplo. Y el grupo en el que he estado considero que hemos hecho cosas muy malas. Como que tenemos que ver este cambio positivo y a mejor. Es cierto que pierdes privilegios, que pierdes cosas y en las que estás en un poder y demás, pero pues ver eso como algo positivo. Dejar el látigo y el flagelarte en lo malo que ha sido, pensar que es algo cultural, aprendido, que tampoco te tienes que flagelar por ello. Cambiarlo, por supuesto. Y no sé, que los motores de cambio sean lindos. El querer ser mejor persona, el dejar de hacer daño a seres queridos y el cambiar este mundo de mierda.
Y bueno, aquí vamos a dejar a Lore, no hemos cortado un poquito porque ya se nos está echando el tiempo encima y aquí los compañeros del noticiero están ya esperando a que les toque su turno. Así que pues nada, recordarles una vez más que este jueves a las 5 de la tarde en la Escuelita Mártires del 68 va a empezar un taller, un encuentro sobre patriarcado y masculinidad. El objetivo pues es crear un grupo de hombres que estén trabajando un poco sobre este tema y que pues nada, que se ayuden entre unos y otros para mejorar como personas. Les quiero dejar también un par de direcciones en internet donde pueden descargar un montón de documentos, un montón de archivos, de textos, que si les interesa el tema, pues nada, les pueden echar un ojo, está bastante variadito el asunto. Una de las páginas se llama hombressinviolencia.org y luego la otra página se llama hombresporlaequidad.org.mx. Estos Hombres por la Equidad antes se llamaban Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias y bueno, llevan así pero tela de años trabajando sobre masculinidad y ayudando a hombres. Les voy a dejar también el teléfono por si les apetece. Es 11 07 77 97. Así que lo dicho, pues si quieren seguir informando hay mucho material en la red o pueden utilizar estas direcciones que les estoy dando y a partir de ahí pues ver dónde podrían sentirse más cómodos. Vamos a dejar por hoy el programa de la Hora de las Brujas. Nos vamos a ver el próximo martes a la misma hora, de 5 a 7. Tal vez acabamos un poquito antes para darle chance aquí a los compas de que empiecen un poco más temprano. Y aquí la locutora no se extienda hasta las 7 en punto, que es su hora. Les voy a dejar con una rola de Nelly Palacios. Ella es una cantautora nicaragüense que participó en la Revolución Sandinista y que, pues nada, hizo esta bonita canción. Pasen buena semana, un abrazo para todas y para todos y venga, ánimo que vamos a acabar con el patriarcado.
Yo que soy americano, no importa de qué país, quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur borren las sombras del norte a ramalazos de luz. Borren las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. De Centroamérica sopla vientos que no han de parar. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Desde una punta a la otra del continente que viene, el viento sopla sin pausa si el hombre sigue el vaivén. El viento sopla sin pausa si el hombre sigue el vaivén. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Que es el modo de triunfar. Que es el modo de triunfar.